El 1 de junio de 2026, Nayib Bukele no fue a la Asamblea Legislativa. La Constitución de El Salvador manda que el presidente rinda cuentas ante el Pleno una vez al año. Es una formalidad republicana, frágil, simbólica, pero constitucional. Bukele la sustituyó por una cadena nacional de más de una hora en la que inauguró un hospital. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, publicó en X que daba por recibido el informe anual de labores del presidente de la República. Sin sesión plenaria, sin comparecencia, sin preguntas. Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero, describió la jugada con precisión. Bukele hizo lo mismo que sus antecesores, evadir la rendición de cuentas, pero de manera irreverente. El vicepresidente Ulloa la llamó liderazgo disruptivo. Hay un detalle que la cadena nacional no mencionó. Ese hospital fue planificado, diseñado y financiado por el gobierno del FMLN con 170 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto original contemplaba 3 torres hospitalarias, 31 unidades de salud y mejoras en otros centros. Bukele descartó el trabajo acumulado y comenzó desde cero. 7 años después, inauguró una sola torre, incompleta. Miles de empleados del Hospital Viejo perdieron sus empleos en el proceso. Y el acto de inauguración sirvió para no comparecer ante el Pleno. Lo que el 1 de junio expuso no es una crisis institucional ni una ruptura. Es el sistema funcionando con exactitud. La Asamblea, que acusa recibo por X, no falla. Cumple la función para la que fue electa con mayoría propia. El vicepresidente, que llama disruptivo a violar la Constitución, no improvisa. Articula la doctrina que el régimen necesita para que la evasión suene a innovación. Cuando el poder controla tanto el ejecutor de la norma como el supervisor de su cumplimiento, la rendición de cuentas no desaparece, se convierte en espectáculo. Mientras el hospital se inauguraba en cadena, en Ginebra, el caso de El Salvador avanzaba por otro camino. La Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños y la Confederación Nacional de Trabajadores Sindicalizados presentaron nuevas denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. 53 páginas documentando lo que llaman un patrón sistemático, reiterado y progresivo. Más de 47.000 despidos en el sector público, sindicalistas procesados penalmente, muertes bajo custodia sin investigación, obstáculos administrativos para inscribir juntas directivas y un creciente clima de miedo que inhibe la afiliación. Y hay un caso que condensa todo eso en una persona, Eric Alexander Zelaya Ramos. Secretario general electo de la UNT, fue obligado a abandonar El Salvador y solicitar protección internacional por persecución acumulativa. Exilio forzado de un dirigente sindical. En El Salvador, eso no ocurría desde los años de la Guerra Civil. La Confederación Sindical de las Américas aplaudió que El Salvador saliera de la lista corta de la OIT. Las organizaciones denunciantes la llamaron burla y herramienta de legitimación internacional del régimen. El caso 34172 ante el Comité de Libertad Sindical sigue abierto. Las nuevas denuncias abren una fase de escrutinio que puede generar recomendaciones vinculantes. Hay 2 grietas en el sistema que el régimen no terminó de sellar. Las 2 ocurrieron esta semana. La primera, la Cámara Penal de San Vicente declaró ejecutoriada la absolución de 4 líderes ambientalistas de Santa Marta. Fidel Dolores Recinos, Alejandro Laínez, Saúl Rivas y José Eduardo Castañeda. Detenidos en enero de 2023, acusados de un asesinato de la Guerra Civil. La FGR no recurrió en casación. 2 años de proceso, 8 meses de prisión injusta y un expediente que no resistió el escrutinio procesal básico. Alfredo Leiva de Hades fue preciso. La acusación fue una criminalización por defender el medio ambiente y advertir sobre la reactivación de la minería metálica. La comunidad exige ahora que la Sala de lo Penal elimine la condena civil que persiste contra otros 4 compañeros y que se derogue la Ley General de Minería Metálica aprobada en diciembre de 2024.
La segunda, ciudadanos y organizaciones presentaron demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 3601 que transfirió 55.711 metros cuadrados de la finca El Espino al CIFCO sin estudios de impacto ambiental. El movimiento Todos Somos El Espino acumuló 350.000 firmas digitales. Ana Cisneros documentó que tucanes fueron aplastados por los árboles talados y que animales nativos fueron desplazados a zonas urbanas donde fueron atropellados. El mismo artículo 117 constitucional, que Bukele ignoró para inaugurar el hospital del FMLN, es el que los demandantes invocan para defender el bosque que el CIFCO taló. La sala constitucional que debe resolver estos casos es la misma que el Ejecutivo designó, pero el proceso legal, por capturado que esté en su cúpula, produce en su engranaje procesal resultados que el régimen no siempre controla. La absolución ejecutoriada de Santa Marta es un ejemplo. El 14 de junio, cuando vence el plazo de instrucción en el caso contra los veteranos de la Alianza Nacional, puede ser otro. La economía sigue siendo el reloj que el régimen no puede detener. Óscar Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva, publicó sus proyecciones para 2026. Deuda pública superior al 90% del PIB, remesas desacelerando de 17.7 a 6.8% de crecimiento anual, un sistema de pensiones que describió como bomba financiera y un crecimiento proyectado de 2.5 a 2.8%, inferior al 3 a 3.5 que el gobierno proyecta. Franklin Martínez añadió que la deuda creció 14.000 millones de dólares en 7 años, que los diputados de Nuevas Ideas cobraron 2.4 millones en 3 años solo para apoyar el botón y que la inversión extranjera directa es de apenas 474 millones, inferior a Costa Rica y Panamá. La encuesta del YouDop de la UCA ya mostró la semana pasada que la economía desplazó a la seguridad como preocupación principal, con el 64.6% identificando el costo de vida como problema central. Esa fractura es la que el régimen no tiene respuesta narrativa para cerrar, porque durante 7 años construyó su legitimidad sobre la seguridad, no sobre el salario. Manuel Flores, secretario general del FMLN, eligió esta semana reconocer avances en seguridad mientras cuestionaba las capturas de inocentes. El equilibrismo político tiene nombre. El FMLN necesita distinguirse del oficialismo, pero no puede negar lo que la ciudadanía percibe. El resultado es una crítica que reconoce la premisa del adversario antes de formularla. Y Casa Presidencial difundió un 93% de aprobación presidencial sin especificar encuestadora. Contrapunto señaló que la cifra no tiene ficha técnica. Carlos Araujo la ubica en torno al 70%. Incluso al 70%, ningún opositor puede disputar esa base. La pregunta no es si la cifra es exacta. Es que el gobierno la difundió sin metodología y nadie con poder institucional le preguntó. El 12 de junio de 2026, el régimen de Bukele opera con la coherencia de un sistema que controló los supervisores antes de actuar. El Pleno acusa recibo por X porque fue electa con mayoría propia. La PDDH archivó 2.094 denuncias porque su titular fue nombrada para no tramitarlas. Los sindicatos llegan a Ginebra con 53 páginas porque los canales locales fueron obstruidos o reemplazados. Y las grietas donde el sistema produce resultados no queridos, la absolución ejecutoriada, la demanda admitida, el expediente ante la OIT, son los bordes que el régimen no terminó de sellar. Por ahora.